Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Se enciende la linterna. Empieza la linterna. Hoy hasta las 10, las 9 en Canarias. Cuando llegan los compañeros del tiempo de juego y la Copa del Rey. El último cuarto. Juega el segundo de la Liga con el cuarto de la Liga. Hacienda desmiente que Luis Bárcenas, el que fuera tesorero del Partido Popular, se acogiera a la amnistía fiscal para regularizar 10 millones de euros. Es decir, unos 1.600 millones de pesetas. El extesorero y exsenador del Partido Popular, imputado por la trama Gürtel de corrupción, llegó a tener hasta 22 millones de euros en cuentas suizas, dinero que traspasó a otras cuentas en cuanto tuvo conocimiento de su imputación en la trama en 2009. El año pasado, Bárcenas, el año 2012, puso en regla, regularizó 10 millones, pero no fue a través de la amnistía fiscal, según Hacienda, al menos él. Con su nombre y apellido, Joaquín Vidmanos.
El comunicado es escueto, dos párrafos, apenas 11 líneas. En él, la agencia tributaria niega que Luis Bárcenas se haya acogido a la última amnistía fiscal. Lo que no excluye, por tanto, es que lo haya hecho su mujer, alguna de sus sociedades, o que el extesorero del Partido Popular se haya podido sumar a un proceso voluntario de regularización contemplado en el artículo 27 de la Ley General Tributaria. En otras palabras, podría haber limpiado los 10 millones de euros a través del procedimiento ordinario pagando el 52%. El ministerio que dirige Cristóbal Montoro recuerda que siempre actúa de oficio cuando hay indicios de actuaciones irregulares desde el punto de vista fiscal y que se personará en los procesos judiciales en los que pueda haber un perjuicio para la hacienda pública.
El Ministerio de Hacienda salía así al paso de las declaraciones del abogado de Bárcenas, Alfonso Trayero, que ha dicho que su cliente se había acogido a la amnistía fiscal para traer a España esos 10 millones de euros. En el mediodía COPE, el letrado aseguraba que desconocía el procedimiento empleado.
Lo que sí que me consta es que se declaran en el año 2012 y que se declaran por un procedimiento, el que sea, el de la amnistía fiscal o el de la Ley General Tributaria, que es un procedimiento completamente normal y habitual, que no hay que hacer para que el señor Bárcenas pueda aflorarlo ninguna ley a medida.
Es que si lo hace por la amnistía fiscal, paga 1 millón de euros de los 10, y si lo hace por el procedimiento normal, pues paga de los 10, 5.200.000, con lo cual no es lo mismo. Dice Hacienda que con los nombres y apellidos de Bárcenas, no, y puntos suspensivos. Hay muchas formas de hacerlo. Pero el caso es que regularizó esos 10 millones. Él o alguien en su nombre. Él no, según Hacienda. El Partido Popular ha negado que el gobierno haya hecho una amnistía fiscal a la medida de Bárcenas, porque este proceso de regularización no puede acogerse ningún imputado. María Daván.
Alfonso Alonso se mostraba indignado con las últimas informaciones sobre Bárcenas. El portavoz popular pedía al juez que llegue hasta el final en sus investigaciones y dejaba claro que ese dinero descubierto al extesorero del PP nada tenía que ver con su partido. Alonso ponía además en duda que Bárcenas se hubiera podido acoger a la amnistía fiscal.
Que nadie que esté incurso en un procedimiento, no ya un procedimiento judicial, sino incluso un procedimiento administrativo en la agencia tributaria, puede acogerse a esa regularización fiscal. No se podía. Debía estar uno al margen de un procedimiento de esas características.
Y por lo tanto, decía Alonso, es falso y torticero pensar que el gobierno ha hecho una amnistía a la medida de Bárcenas. El portavoz popular aseguraba que son partidarios de que afloren todos los casos de corrupción para limpiar la vida política española y apuntaba que el gobierno ya está poniendo medidas para ello.
Antes del desmentido del Ministerio de Hacienda, el PSOE ha acusado al gobierno de Rajoy de crear una amnistía fiscal para encubrir al extesorero del Partido Popular. Los socialistas quieren que el ministro de Hacienda lo explique en el Congreso, Susana Moneo.
El PSOE insinúa que el gobierno aprobó lo que califica como indecente amnistía fiscal y la modificación del Código Penal para proteger y encubrir a Bárcenas, su tesorero, durante 30 años. Soraya Rodríguez aseguraba que esta mera sospecha exige ya la depuración de responsabilidades.
Hayan adoptado medidas desde el gobierno para blanquear, limpiar la responsabilidad de el que fue tesorero, el que manejó las cuentas del Partido Popular. De eso estamos hablando. Manejaba las cuentas del Partido Popular.
Se pregunta la portavoz socialista cuántas personas más vinculadas a Bárcenas y al PP se han acogido a la amnistía. Piden explicaciones también y sospechan de las medidas del gobierno Izquierda Unida y UPyD. Irene Lozano.
Las mafias rusas hablan del ladrón en la ley. Pues, por desgracia, podríamos estar muy cerca de prácticas de ese tipo.
Todos piden la comparecencia del gobierno.
Por cierto, que hace unos minutos el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido que sea el propio presidente del gobierno, Rajoy, el que salga y dé una explicación pública sobre lo de Bárcenas y sus cuentas en Suiza. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha desvinculado al partido, en este caso, tal y como ha hecho también el abogado en sus declaraciones, que ese dinero no era para el Partido Popular, es lo que dice el abogado de Bárcenas, y ha confiado de Cospedal en que la justicia llegue hasta el final.
Lo que sí me alegro es que haya un procedimiento judicial, a partir del cual espero que conozcamos toda la verdad, y está bien que se conozca toda la verdad, porque de otra manera no se entiende la democracia, y el juego de vivir en democracia pasa por vivir con transparencia y defendiendo lo que es justo, lo que es transparente y lo que es legal. Y por lo tanto, cuanto antes se conozca la verdad de todo esto, mejor. Verdad de la que no tiene nada que decir, le vuelvo a repetir, el Partido Popular.
Por cierto, que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha suspendido esta tarde cautelarmente el cierre de las urgencias nocturnas de 21 localidades. Lo ha hecho durante 3 días. El tribunal admite la denuncia del alcalde de Tembleque, uno de los pueblos afectados. La Junta de Castilla-La Mancha acata, pero anuncia recurso. COPE en Toledo, Daniel Trigo.
De momento, los 21 centros de salud afectados por la reducción de los horarios volverán a abrir por las noches con un médico de guardia hasta que el lunes se pronuncie de nuevo el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha. La denuncia que se admite es la del Ayuntamiento toledano de Tembleque, cuyo alcalde, Jesús Fernández, ha explicado así a COPE la reacción de sus vecinos.
Era una muy mala noticia para el pueblo, la gente lo estaba pidiendo, no lo estaba pidiéndolo por pedir. Entonces, en el momento que se han enterado, pues la gente está saliendo a la calle, entró en la plaza prácticamente llena de gente. Y bueno, la gente está muy contenta.
Por su parte, el gobierno de Cospedal recuerda que la decisión es cautelar y temporal, que se ha tomado sin tener en cuenta su versión y que esta versión será presentada mediante recurso para que el lunes se tome una decisión definitiva.
El gobierno de Rajoy ya cuenta con el informe del Consejo de Estado sobre el euro por receta que se cobra en la Comunidad de Madrid todavía desde el 1 de enero. El texto sostiene que con este impuesto se invaden competencias y por lo tanto se vulnera la Constitución. El gobierno incorpora este informe al resto de documentación que presenta ante el Tribunal Constitucional para recurrir a esta medida, igual que hizo en el caso de Cataluña. Desde las 11 de la pasada noche, las farmacias catalanas dejaron de cobrar el euro por receta por orden del Tribunal Constitucional. ¿Cómo ha ido este primer día COPE en Barcelona, Yolanda Bernal?
Normalidad en las farmacias catalanas durante el primer día sin euro por receta, eso sí, con más movimiento. Hoy las ventas se han incrementado un 16%, una cifra previsible porque muchas personas han preferido posponer la compra de los medicamentos. También ha funcionado correctamente el sistema informático, donde antes marcaba el euro de más, ahora sale un cero. Algunos farmacéuticos esperaban que el primer día fuera peor.
Yo pensaba que sería picho.
Yo pensaba que sería peor, que sería más problemático, porque cuando se instauró el euro sí que fue más follón, porque la gente no quería pagar o no estaba de acuerdo, pero ahora, como es que no pagas, no hay tanto problema.
Pero ahora, como es que no pagas, no hay tan problema.
El gobierno catalán recurrirá a la decisión del Tribunal Constitucional y de momento no devolverá los 46 millones de euros recaudados hasta la suspensión.
Hoy los empresarios de Cataluña han alzado la voz para desmarcarse del proyecto independentista de Convergencia y Esquerra. Pondrán en marcha en el debate del día 23, con la aprobación del texto independentista. El presidente de la Patronal de Fomento del Trabajo, Joaquín Gay de Montellá, dice que hay que negociar y que no hay que ir al choque.
No queremos un choque de trenes ni una sociedad catalana fraccionada. Desde el mundo empresarial de Cataluña, que representa el fomento de trabajo, así lo hemos pedido y así lo pediremos.
Apunten también que el gobierno, la banca y otras instituciones han firmado la creación del Fondo Social de Vivienda para los afectados por los desahucios. María García.
Para Soraya Sáez de Santa María, esas 6.000 viviendas que componen el Fondo Social van destinadas a todas aquellas personas que un día invirtieron su dinero en una casa y que ahora han perdido. Personas que, según la vicepresidenta del gobierno, con este fondo tienen una segunda oportunidad.
Entre esos españoles que creen en sí mismos, creen en España, creen en sus familias, creen en su derecho de volver a empezar y tienen derecho, entre 100 y 400 euros, a tener una vivienda digna.
Sáenz de Santa María ha acabado su discurso refiriéndose a las llaves de esas viviendas como las llaves de la esperanza para muchos españoles.
En cuanto a la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
Todavía está sin aclarar qué ha pasado y si ha terminado el asalto del ejército de Argelia a la planta gasística donde estaban secuestrados por extremistas islámicos decenas de ciudadanos occidentales y argelinos. Fuentes locales aseguran a la agencia Reuters que habrían sido liberados 25 rehenes extranjeros, mientras que 6 habrían muerto. Los secuestradores dicen que han perdido la vida 34 rehenes y 15 islamistas. Entre tanto, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han dado luz verde a una misión de 400 o 500 militares para entrenar al ejército de Mali. El ministro francés Laurent Fabius ha dicho que Francia es la precursora en Mali, pero todos los países europeos están preocupados por el terrorismo y la oposición siria ha denunciado una matanza de 106 personas, entre ellas mujeres y niños, cometida en Homs por el ejército de Bashar al-Assad.
De vuelta a casa, conexión habitual a esta hora con la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse ya con dificultades en las entradas a Madrid y en alguna salida. En la entrada por la 1, la carretera de Burgos, hay dificultades, como decimos, en la zona de la Cuesta de los Dominicos. También en la 2, en la carretera de Barcelona, problemas entre Canillejas y el acceso a la M30. Hay problemas también en la 42, la carretera de Toledo, en la entrada a la altura de Getafe. Y hay circulación lenta también en la 5, la carretera de Extremadura, en este caso sentido salida en el entorno de Móstoles. La 6, la carretera de La Coruña, tiene complicaciones entre Majadón de la Florida en ambos sentidos, y en la M40 hay problemas entre el Estadio de la Peneta y Coslada sentido carretera de Valencia, también algunas dificultades en el entorno de Pozuelo sentido carretera de Extremadura. Dificultades en la provincia de Barcelona en la AP7, en Barberá del Vallés, en la B10, Ronda Litoral sentido 9 de Trinidad, y hay también dificultades en la C58 en Moncada y Reixac. Se van a encontrar además con algunos problemas en Sevilla, en la 49, por avería en Huevar, en el kilómetro 22, he cortado un carril sentido Ayamonte.
Y el tiempo para lo que queda de este día con Belén Montes.
Esta noche estará pasada por agua prácticamente en todo el país. Las nubes que han cubierto durante todo el día la península dejarán caer la lluvia durante toda la noche. En las Islas Canarias y en las Baleares el cielo estará cubierto, pero no lloverá. Las temperaturas subirán en general, las máximas llegarán a los 15 grados y las mínimas no bajarán de los 6.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 10 grados tenemos ahora mismo en Madrid. Para mañana se prevé que vuelva la lluvia y suban también las temperaturas. En cuanto al tráfico, lento en José Abascal y en las plazas de Gregorio Marañón y San Juan de la Cruz. También se incrementa el tráfico en la salida por Castellana Norte y Edonel. El M30 ha empeorado la situación entre Manoteras y Ventas y también en los alrededores del Puente de los Franceses. Hoy, primer visionado a las cámaras de seguridad del Madrid Arena, los abogados de las víctimas han constatado que a las 3 de la madrugada se cerraron todos los accesos y el recinto y la pista central se convirtió en una auténtica jaula de difícil escapatoria. Quieren saber quién dio esa orden de cerrar las salidas. Mañana continúa ese visionado en Alcorcón. 3 menores han sido detenidos por agredir y robar a niños. Los arrestados de 13, 14 y 17 años participaron en 10 asaltos a escolares en parques y colegios. El joven de 14 años cuenta además con antecedentes por pegar a un policía. Y sigue hasta ahora un nuevo paro parcial en los autobuses de la MT, que se va a prolongar hasta las 8 de la noche. Es todo, siguen informados en COPE. Continúa encendida la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Enseguida el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y de nuevo en Línea Directa. Con Línea Directa podrás resolver tus dudas sobre cómo ahorrar en el seguro. Creo que hoy tenemos una pregunta sobre el seguro de hogar, ¿verdad, Carmen?
Tú lo has dicho. Teresa en Facebook nos dejó esta consulta. Estoy a punto de renovar el seguro de mi casa y estoy cansada de pagar tanto. ¿Qué puedo hacer?
Pues algo tan fácil como llamar a Línea Directa. Tendrás un gran seguro. Y además, si nos llamas con tu precio de renovación, te lo mejoramos, garantizado. Llama al 902-123-197, 902-123-197. O infórmate en lineadirecta.com. Os esperamos muy pronto en Línea Directa con Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estoy agotada de estudiar. Mi memoria ya no da para más. Recupera tu memoria con The Memory. Te tomas una ampolla diaria de The Memory y memoria de elefante. Recuerda, The Memory, en tu farmacia.
Un año lleno de noticias. Un año en el que en COPE trabajamos para tu información.
Porque el 2013 nos traiga buenas noticias a todos.
Pues yo deseo para el 2013 que tengamos trabajo y una vivienda digna.
Mucha suerte a todos.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Serás capaz? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas nos responden.
Yo me siento capacitado para trabajar en un colegio de dependiente de la administración para coger el teléfono o para hacer las fotocopias. Me siento capacitado para pintar. Me siento capacitado para cocinar, para informática.
Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Robarte un trozo del alma, eso es perder tu campo. Perder el campo de tus amores, perder el campo de tus ilusiones, perder el campo de tu infancia, que al final es la paz.
No sabe cómo frenar a Alfredo y no sabe sobre todo qué está ocurriendo con ese señor mayor de barriga y con aspecto torpe llamado Ferenc Puskás.
Las fábulas del fútbol, cada lunes con Petón y Martí Perarnau. Les sigo odiando.
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf, sencillamente mejor.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Couto, le vais a dar un poquito de tiempo a Guardiola, ¿no?
Hombre, por supuesto, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Esa es la pregunta. Bueno, la noticia saltó ayer, el fichaje de Guardiola por el Bayern de Múnich, y hoy preguntamos si acierta o no el ex técnico del Barcelona en este fichaje y en marcharse a la Bundesliga. Lo vamos a debatir en unos minutos, pero antes quiero que escuches a un entrenador que tú conoces muy bien. Estuvo en el Atlético Madrid.
Sí, tres
ahora
años.
Entrena en el Español. Es un tío muy salado, muy salado. Ya sabes que se está celebrando la Copa África. Hay un jugador del Español, Guacaso, que está allí, pero que echa muchísimo de menos a sus compañeros en el Español y a Javier Aguirre. Fíjate lo que ha dicho de Guacaso, que está en la Copa África.
Es una buena opción. Y más si no está el morenito, el negrito Guacaso, que es nuestro hijito, pero lo tenemos por allá, en su país. No, en su país no, pero jugando por su país. Nos manda mensajes a cada rato, es pesado, pesado. Suerte, mister, sí, ya sé. Suerte a las 2 de la mañana. Ya sé, hijos, gracias. Cabrón, déjame dormir.
Bueno, suerte. A las 2 de la mañana le mando los mensajes este muchacho. La verdad es que para comérselo los dos, ¿eh? Aguirre y Guacaso.
Guacaso sobre todo, hombre.
Vamos con los titulares de la jornada. Ayer saltaba la noticia el fichaje de Guardiola por el Bayern de Múnich. Hoy reacciones en Barcelona, Joan Ballori.
Guardiola sigue estando en todos los cafés. El presidente ejecutivo del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, ha desvelado hoy que Guardiola llegará con dos personas de su confianza para el cuerpo técnico, que habrá fichajes a su gusto y que firmará por 3 años como muestra de confianza mutua.
En el Real Madrid la noticia se llama Kaká. ¿Se marcha del Madrid este mercado de invierno o no, Melchor Ruiz?
Pues habrá que esperar, pero en principio son complicadas la salida del brasileño del Real Madrid. Kaká, que estuvo ayer en Milán, estuvo entre otras cosas cenando con Robinho, y desde Italia llegan informaciones sobre que estaba negociando el Milán con el Real Madrid sucesión. Pues bien, el Real Madrid desmiente en esto, no ha habido ningún tipo de negociación, no ha habido siquiera conversación, y ven muy difícil la salida de Kaká para el mercado de invierno.
Hoy se cierra la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey a las 10 de la noche en el Calderón. Atlético de Madrid Betis, lo contamos desde esa hora en tiempo de juego. Antonio Ruiz, última hora.
Bueno, la última hora pasa porque a poco menos de 3 horas para que dé comienzo el partido, todavía no está decidido que salga Falcao el Tigre en el 11 titular. Todo va a depender de una prueba que le van a hacer cuando lleguen al estadio. Se va a probar, van a hablar el médico, el entrenador y el propio Radamel Falcao para ver si forma parte de ese 11, que por lo demás va a ser el 11 de la Liga.
Resto de noticias de fútbol, Germán Mansilla.
Antonio Adán ha declarado que dentro del vestuario madridista no hay ninguna guerra, que tiene muy buena relación con Casillas y que tras el encuentro contra el Valencia no hubo ningún enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Mourinho. Eber Varega ha pedido al valencianismo no entrar en el juego del Real Madrid y reconoce que los árbitros les influye que antes del partido se hable de ellos. Sobre el encuentro del domingo, ha dicho vamos a ir a por ellos. El Málaga ha presentado a Lucas Piazón, el atacante brasileño, llega cedido del Chelsea hasta final de temporada. Uno que se va es Albin, del Español, vuelve al Nacional de Montevideo, donde se formó como jugador y también cedido hasta final de temporada. Juan Ramón López Caro es el nuevo entrenador de Arabia Saudí, sustituye al holandés Frank Rijkaard, y acabamos con no muy buenas noticias. El jugador del Celta, Hugo Mayo, ha sido operado esta tarde, recordamos, tiene roto el ligamento cruzado anterior y también el menisco externo, se pierde el resto de temporada y volverá en pretemporada.
Balonmano en directo, tenemos el Mundial, llega la hora de la verdad, España-Hungría en la Caja Mágica, Luis Malvar.
Pues un partido de poder a poder, ha tenido tiempo muerto y España que va perdiendo. España 8, Hungría 9, 16 minutos, 25 segundos del primer tiempo, y como digo, partido de poder a poder, habrá que luchar mucho, habrá que pelear mucho si España quiere los 2 puntos en el día de hoy ante Hungría.
A ver si suerte con los árbitros. Sí, Jorge Velázquez, resto de noticias polideportivas.
Rafa Nadal ha confirmado que volverá a las pistas en el torneo chileno de Viña del Mar, que se disputa la semana del 4 al 10 de febrero. Además, tenemos 2 partidos con equipos españoles en la cuarta jornada del top 16 de la Liga. A las 9 menos cuarto, Unicaja Real Madrid y Besiktas Barcelona. Y el COI le ha quitado a Lance Armstrong el bronce que consiguió en los Juegos de Sydney 2000. Esta madrugada se mide en España la primera parte de su entrevista con Oprah Winfrey.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, pues Pep Guardiola es el nombre propio de la jornada. Ayer fichó por el Bayern de Múnich, lo hará entrenar allí las próximas tres temporadas. Y esa es la pregunta que hacemos, si acierta o no el ex técnico del Barça en marcharse al Bayern de Múnich a la Bundesliga. Por ejemplo, Silvia Ortiz en Barcelona. Muy buenas, Silvia.
Hola, muy buenas.
Y José Manuel Segarra en Valencia. Hola, Segarra.
Hola, hola.
Bueno, vosotros pensáis que sí, que hace bien en marcharse para allá. Pero tengo por aquí a Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa, muy buenas.
Hola, buenas.
Y a Gil también en Barcelona. Hola, José Luis.
Basta ya de palmeros, muy buenas.
Que, hombre...
Qué difícil lo tenéis, ¿eh?
Sí, sí, que era mejor haber...
¿Cómo?
¿Quiénes lo tienen difícil?
Vosotros, por ejemplo, Arantxa...
¿Los que opinan que no?
Vosotros, por ejemplo, Arantxa y Gil, pensáis que a lo mejor le hubiera venido... hubiera sido más valiente marcharse a la Premier.
Hombre, seamos sinceros. Las mejores ligas ahora mismo de Europa y del mundo, por ende, son la Liga Española y la Premier League. En la Premier League hay 5 equipos que pueden luchar por el título. En la Liga Española, el Real Madrid y el Barcelona, pero aquí están los mejores jugadores. Pero es que en la Bundesliga el Bayern gana de calle, aunque en los últimos años haya aparecido la figura del Borussia Dortmund.
Pero gana de calle el qué...
La Liga.
La Liga, hace
la Copa.
Tres años que no la gana.
Bueno,
hace tres años que no gana la Liga ni la Copa.
Te he dicho que aunque, aunque haya aparecido, de repente, el Borussia Dortmund para plantarle cara, pero que el Bayern es el equipo más histórico de Alemania y no ha tenido nadie que le hiciera
la Champions. Sombra.
Desde que la Bundesliga es Bundesliga, el Bayern la ha ganado 21 veces. Su seguidor inmediato es el Dortmund con 5. Felicidades a Pep Guardiola. Por hacer realidad su sueño, que ha sido fichar por el Real Madrid de Alemania.
Señor Gil, que va por la Champions y que va a trabajar bien en Alemania para poder ganar la Champions y
las
hacer un equipo
que
juegue bien
al fútbol.
Las finales que
ha jugado el Bayern demuestran que no necesita a Guardiola para jugar una final de la Champions.
Para jugar bien, a lo mejor sí.
Los datos de verdad del Bayern de Múnich son que lleva 3 años sin ganar ni la Bundesliga ni la Copa de Alemania y que en los últimos 6 años, ha habido 4 campeones distintos en la Bundesliga. Es un pedazo de competición.
Y además
se ha ido a un super equipo.
No confundamos valiente con loco, ¿eh? Escucha un momento. Según tú, la Bundesliga está por delante de la Liga Española y de la Premier League, por lo que te estoy escuchando, Segarra.
Pues ahora a la altura. Sí. Pues a la
ahora
altura.
Sí, ahora se, ahora se va a poner de moda. Nos vamos a inflar de resúmenes de la Bundesliga. Vamos a conocer las interioridades del Bochum, del Mannheim, del Winterthursen, de la cuarta división.
Pero por el mero hecho de
que Guardiola ha recalado en la Bundesliga haciendo... y huyendo de la figura de José Mourinho.
No hay equipos en concurso de acreedores.
Pero bueno, huyendo de Mourinho, Guardiola.
Hombre, por favor.
Colmenarejo, que esto es muy fuerte. Dice Gil que ha fichado por la Bundesliga para evitar que Mourinho verse en la
Lo fácil.
Porque tú intuyes que Mourinho va a acabar en Inglaterra, ¿no, Gil?
No, porque pero lo por fácil favor. Es irse al Bayern, que es un club ganador de tradición histórica en Alemania. Lo difícil era volver a poner al Inter en el mapa, pero eso ya lo hizo Mourinho.
Lo difícil
era irse con Abramovich al Chelsea.
¿Cómo me gusta que me gustaría?
Lo difícil era reconstruir al Milán.
Lo que tenía valor era haber cogido al Milán.
Ha ido a lo inteligente.
Ha ido a lo fácil.
Ha ido a lo inteligente, señor Gil.
O al Pescara también hubiera sido difícil.
A la Roma, que estuvo ahí Baldini intentando tantearle, pero ya le dijo. No,
pero
no,
¿quién elige dónde va? ¿Guardiola o vosotros?
Guardiola.
Guardiola.
Bueno, Guardiola, claro. Pero condicionado.
Oye, Arantxa, ¿hay alguna posibilidad?
Que se metan una pecera con pirañas ahí con Abramovich, con
lo que no sabe Guardiola es que Klopp se va a ir del Borussia Dortmund y va a ir Mourinho para allá.
¿Hay alguna posibilidad de que Mourinho vaya allí o Arantxa o no?
Claro, al Borussia Dortmund te estoy diciendo.
¿En serio? ¿En serio?
Pero Arantxa, si no se encuentran en la Bundesliga, se encontrarán en la Champions, los encontrarán en otro equipo. Si es igual, si le da igual Mourinho, si ya le ha ganado muchas veces.
Pero que, señores, Guardiola ha ganado 31 títulos en su carrera. 31
con Messi, con Xavi, con Iniesta, con Busquets, con Piqué, con Puyol.
Ojo en el
¿Qué Bayern, quieres decir? ¿Y qué
hasta
quieres decir? ¿Con eso es fácil?
Ojo en el
¿Con
Bayern,
eso es fácil?
Con Isco, con Goetze, con Müller.
Pero,
En el Bayern, que yo recuerde, no juega ningún cojo ni ningún manco.
A lo mejor Iniesta, Messi, ahora se van todos al Bayern con Guardiola de la manita.
Oye, Silvia, tú el año que viene en la final de la Copa de Europa Barça contra el Bayern de Guardiola, ¿con quién vas?
Yo voy con el Barça siempre. Pero me gustará ver que el Barça tiene delante un rival que también juega fútbol, que será el Bayern de Guardiola.
Seguro. Pero si hoy Tomás Guas lo ha defendido hoy en el diario Marca, pero si es que no tiene defensa a vuestra posición.
Espérate,
no
que
defensa.
Hemos mandado a Elena Condis a las calles de Barcelona para preguntar a la gente si acierta o no Guardiola en fichar por el Bayern. Elena, ¿el pueblo qué dice?
Pues Isaac, unanimidad en Barcelona. Los encuestados creen que Guardiola acierta yéndose a la Bundesliga a entrenar al Bayern de Múnich la próxima temporada. Ahí van las opiniones.
acierta porque es un desafío. Quiere probar si lo que ha hecho en el Barcelona es capaz de hacerlo en otra liga.
Sí, yo creo que sí. Además, creo que tendrá mucha menos presión que aquí.
Sí, porque teniendo en cuenta la tradición futbolística del Bayern en contra de la del Manchester City o Chelsea, ese golpe de talonario es un proyecto que le puede atraer.
A Guardiola le van los retos. Este es un reto para él, de hacer un equipo que es un histórico y grande, que aún lo sea más, que se pueda consolidar, que le quite la primacía quizás al Barcelona, pero sobre todo lo que estoy convencida que el acierto es del Bayern.
Sí, por supuesto que sí. Está demostrado que es un gran entrenador y uno de los grandes como es el Bayern de Múnich hará un buen trabajo.
Yo creo que Guardiola acierta porque Bayern de
Múnich... Bueno, como veis, el pueblo no está ni con Gil ni con Arancha.
No, no, oleada, como veo, Elena Condis tiene una historia muy larga.
Pouto, es que ha sido tendencioso. O sea, sí, mandas así a hacer la encuesta, Elena, a Barcelona.
¿Dónde has hecho la encuesta,
no,
Elena?
No, la encuesta hay que hacerla en Sarriá.
En Barcelona, en el centro de Barcelona, cerca
de
la
cerca de Nou Camp.
Haberte ido a Sarriá.
No, lejos del Nou Camp.
Ha llamado a su primo, a su cuñado,
ya está,
a su...
Ya está, desprestigiando a la gente. Pero bueno, ¿hasta dónde hemos llegado?
Desprestigiando no, simplemente nos resistimos a hacer de palmeros de Pep. Pep es humano y se equivoca, y firmando por el Bayern se ha equivocado.
Pero eso lo has dicho tú. De momento la Bundesliga es muy posible que supere la Liga Española, porque está bastante cercana con el fichaje de Guardiola.
Pero para eso no les hacía falta Guardiola, ¿eh?
Hombre, no, Guardiola es un plus.
Esperaros que falta otra encuesta, ¿eh? Nos hemos echado a la calle, pero también en nuestra página web desde anoche lo estamos preguntando, Javi Jurado. ¿Ahí le dan la razón a Arancha y a Gil o pues a Segarra y Silvia?
Más bien a Segarra y a Silvia. Un 71% de los...
¿Cuánto?
71% de los que han pasado por la encuesta creen que acierta Guardiola.
Y Silvia ha dicho que va a ir con el Barcelona cuando se enfrente al Bayern, ¿no?
Te digo una cosa.
¿Y si el Bayern se enfrenta al Madrid, con quién vamos?
¿Con
el español o
tiene mucho
Guardiola?
Mérito lo que estáis defendiendo vosotros.
Tú con el Madrid y yo con el Bayern, ¿no?
Ah, bueno.
No sea mala, no sea mala. Por cierto, Malvar, ¿cómo dejamos el España-Hungría de balonmano?
Mal. Bueno, pues mal van las cosas.
Vamos, hombre.
Faltan
hay que venirse arriba.
Ocho minutos para llegar al descanso. España pierde de 2. Hungría muy bien jugando. España en ataque bien, pero en defensa las cosas no están saliendo bien. Y mis amigos los eslovenos, sí, haciendo alguna que otra.
Vaya,
he leído un tuit de mi compañero Javi Izu, de Radio Nacional de España, que dice, para que veáis que no soy el único, los eslovenos no nos respetan ni en casa.
No. Vaya tela, en fin. Bueno, Juan Pablo, luego te cuento a las 8:30 que hemos ganado.
Los eslovenos de cárcel. A las 8:30 más deportes.
Hasta luego.
Estás escuchando a...